Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La ciudad de Madrid vuelve a la normalidad después de que el Ayuntamiento de la capital desactivase anoche las restricciones al tráfico después de varios días de altos niveles de contaminación de dióxido de nitrógeno. La medida adoptada supone que hoy ya se puede circular sin las limitaciones extraordinarias de velocidad impuestas y también aparcar libremente por las calles de la Almendra del centro, delimitada por la vía de circunvalación M30. Mientras, continúan las críticas sobre la tardanza en la comunicación por parte del Ayuntamiento. La decisión se adoptó pasadas las 11:30 de la noche y la web municipal con los datos estuvo colapsada desde las 9. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha explicado con el símil de la fiebre las razones por las que no se puede adelantar la hora en la que el Ayuntamiento comunica las posibles restricciones del tráfico. Lo ha hecho en declaraciones a Antena 3.
Cuando le das la medicina, le das el Dalsy al niño, es cuando en el termómetro ha subido la fiebre y la contaminación es así. No se puede tomar ninguna medida hasta que los niveles, efectivamente, llegamos a esos 180 miligramos de dióxido de nitrógeno. Entonces es cuando saltan esos avisos, es cuando hay que tomar la decisión. Y saltan por la noche, por una cuestión puramente biológica, física, mecánica, ¿no? Porque en el cambio del tiempo, cuando se empieza a enfriar la atmósfera, es cuando las partículas, esos miligramos de dióxido de nitrógeno, caen. Entonces es cuando se miden. ¿Es así? Ya te digo, a mí me gusta poner el símil de la fiebre de los niños. ¿Cuándo suele subir la fiebre? Pues suele subir al caer la tarde, ¿no? Pero hasta que no pones el termómetro no lo sabes.
La Fiscalía pide 57 años y 6 meses de prisión para un guardia civil acusado de provocar de forma deliberada y voluntaria 20 incendios en distintos parajes naturales de la Comunidad de Madrid entre el 17 de julio y el 1 de agosto de 2013, hechos que el propio agente reconoció ya ante el juez. La Audiencia Provincial celebra desde hoy la vista oral de ese juicio contra el agente por un delito de incendio con peligro para la vida o integridad física de las personas, 9 delitos de incendio forestal cualificado, 3 delitos de incendio forestal y 7 faltas de daños. Su caso puso en vilo a la Guardia Civil durante el verano de 2013, en el que llegó a provocar en menos de 2 semanas hasta 19 incendios, pero finalmente fue detenido el 1 de agosto después de que se reconociese cuando estaba tratando de prender otro fuego. Juan José del Pozo es el abogado de la defensa.
Están situados en el término de Colmenar del Arroyo, la parcela, creo que es parcela 39 del polígono 18. Bueno, se produjo el incendio y hubo daños en alguna instalación que existía allí y en arbolado y eso, etcétera. Sí. O sea, a la vista de los hechos, si realmente luego se confirma, claro, estamos hablando de suposiciones solamente. Primero, al parecer era él, no está demostrado todavía hasta que las pruebas no se vean y ya está.
Diputados adscritos a la Comisión de Interior del Congreso van a visitar este miércoles el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, que fue escenario el pasado 18 de octubre de un motín por parte de decenas de internos. Por la tarde lo hará una delegación municipal encabezada por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. Con ella irán el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causa a Pie, y la concejala presidenta del distrito, Esther Gómez. Rafael Marino es el presidente de la Comisión de Interior en el Congreso.
No, lo que pretendemos es ver las instalaciones. Hubo un incidente hace unos días y a raíz de eso propuse al Ministerio el que pudiéramos visitar la Comisión de Interior las instalaciones del CIE. Lo que queremos ver es la realidad de un CIE por dentro.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Todavía con secuelas de algunas incidencias, como un accidente que se ha producido en la 42 en la carretera de Toledo a la altura del kilómetro 17 en Getafe. Ya han sido retirados los vehículos implicados en ese accidente, pero hay en torno a los 8 kilómetros de nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes desde casi la zona de Torrejón de la Calzada hasta Getafe. Hay también en dificultades en la carretera de Andalucía, en la 4, todavía unos 6 kilómetros de circulación muy lenta entre Valdemoro y Pinto. tránsito. En la 6, en la carretera de La Coruña, se van a encontrar con problemas debido a la avería de un vehículo en el interior del carril Busbao, a la altura del kilómetro 13, en la zona de Pozuelo. Está cortado ese carril Busbao debido a esa avería. Mucho cuidado, ahora mismo se acaba de dar paso por uno de los carriles, pero deben hacerlo con precaución. Y eso está provocando también algunas retenciones en la calzada principal. Y quedan también algunos problemas en la 5, en la carretera de Extremadura, en la zona del Corcón, en la entrada a Madrid.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, a esta hora tenemos un panorama muy tranquilo en el centro de la ciudad. Remitieron ya las dificultades de la punta. No hay ninguna novedad importante que destacar y tan solo para los conductores que se muevan por la M30 deben reparar en unos trabajos de mantenimiento que provocan un pequeño estrechamiento de calzada, cortando un carril nada más rebasar el puente de Ventas en sentido sur. Ese carril cortado se sitúa en la calzada lateral. Y aprovechamos también para recordar la recomendación de no rebasar los 70 kilómetros por hora en la autovía.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana y estamos ya en nuestra cuarta hora en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Dentro de un ratito recibiremos por aquí a María Gómez Requejo, que nos va a hablar en su sección de protocolo de las tomas de posesión. Es algo que está muy en boga, ya saben que mañana tomarán posesión. Bueno, no sé, mañana o pasado, se supone que será mañana cuando Mariano Rajoy anuncie quiénes van a ser sus nuevos ministros y tomen posesión, porque el viernes hay Consejo de Ministros y se supone también que estarán todos los nuevos. Pero, por si acaso, nosotros vamos a ir tomando nota para luego controlar a ver si cumplen con el protocolo debidamente o no, que es una cosa, en fin, puede resultar bastante entretenida. Vamos a visitar también una empresa española, que es una buena costumbre que tenemos en este programa los jueves. En este caso creo que se trata de una empresa de transportes. Pero antes de todo esto, voy a saludar a don Sergio Martín Romo. Hola. Muy buenos días.
Muy buenos días,
Sergio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, estupendamente. ¿Qué tal ayer? ¿Bien?
Pues sí, estuvimos aquí pasando la mañana. Con los oyentes.
¿Qué tal? ¿Os portasteis bien?
Nos portamos bien.
No he visto que no hay latas, no hay desperdicios en la redacción, todo bien.
Fue un día como muy de recogimiento, porque como era el día de Todos los Santos, pues optamos más por los buñuelos, estuvimos aquí más tranquilos.
Hombre, llamar recogimiento a los buñuelos, no sé yo qué decirte.
Es decir, que no, por eso que
más recogidos que unas natillas son.
Claro, sí,
pero...
sí, pero que no fue en plan botellón y eso, es decir, que nada, unos buñuelos para compartir, ¿sabes? Algún burrito que otro, también lo combinamos con los buñuelos.
Ya, algún licor monástico.
Tequila.
Eso no lo fabrica en ningún monasterio, compañero.
No, tequila, porque es que ayer, aparte del Día de Todos los Santos, era el Día de los Muertos, que celebraban los mexicanos aquí en Madrid, con los altares. Entonces ellos brindaban ese día con tequila. Nos damos la opción de agua mexicana o tequila. Y yo dije, pues vamos
¿Qué es el agua mexicana?
Pues un tipo de agua que ellos embotellan también y que tiene distintos sabores.
¿Y cuántos grados?
No, el agua no tiene grado. El tequila
no tiene.
Sí, el tequila,
vale. Pues muy mal, tenéis que haberos dado al agua mexicana, no al tequila, compañero.
Pues para la próxima lo sabemos.
¿Eh? Bueno,
el próximo día, aquí,
estáis avisados.
Venga, barra libre.
Estáis avisados
qué
para el
está.
Próximo. Exacto. Bueno, ¿de qué vamos hoy con los oyentes?
Mira, estaba echando un vistazo a una novedad editorial, un libro que me ha llamado a mí la atención, que me gusta, que me lo voy a devorar entero. Un libro del filólogo investigador Juan Gil, que se llama La ocasión la pintan calva. Es un tratado, un libro en el que investiga cuál es el origen de...
¿Sobre alopecia?
Los dichos populares.
Ah, vale.
Los dichos populares que solemos utilizar. Dice Juan Gil en el libro que se van perdiendo.
Es verdad.
De utilizarlos de manera espontánea en el lenguaje. Y que sobreviven, sobre todo, gracias a la labor nuestra, de los periodistas. Que son los que utilizamos en artículos, por la radio...
Frases hechas.
Frases hechas y dichos populares para ciertos momentos, ¿eh? Por ejemplo, con Pedro Sánchez estos días, ¿no? Tras su dimisión como diputado, su entrega de acta de diputado, tras la entrevista, pues, que ha dejado el PSOE hecho un Cristo, o que Pedro Sánchez es un efeomo. Vamos, dichos populares que se van utilizando y que cogen fuerza gracias a los medios de comunicación.
¿Le va a sentar fatal que le llame ese efeomo?
No, pero la expresión es que él reconoce que se han utilizado estos días en los medios de comunicación. Yo no, hombre. Claro, ahora pues eso, que la gestora tiene a lo mejor la mosca detrás de la oreja, que pueden hacer los sanchistas. Es un poquito, como ha presentado el libro.
Qué
ahora, ha utilizado esas frases populares que hemos... y nos cuenta también el origen de muchas de ellas, ¿no? Porque dice que lo difícil en muchos casos ha sido investigar el origen real, ¿no? De dónde viene. Por ejemplo, el caso de tumbarse la Bartola, que es una de las más antiguas, que está ya recogida desde la 1852
en la Real
Academia.
¿Quién era Bartola?
Pues mira,
¿quién era esa vaga?
Nada, claro, creíamos todo el mundo que era una
señora
mujer.
Vaga.
No,
sí.
Pues resulta que era la forma de descansar, es decir, de relajarse, de quedarse ya, que no había nada que hacer después de la celebración de San Bartolomé, que es cuando se terminaban tradicionalmente las cosechas.
Ah, ya.
Entonces ya hemos terminado de cosechar, ya nos podemos tumbar
a la Bartola.
A la Bartola, porque no hay nada que hacer. Por ejemplo, hacerse el sueco, esto nos viene de la antigua Roma, y es que los cómicos llevaban zuecos, eran socus o zuecos, y los cómicos pues se hacían los tontos, claro. Entonces siempre se acoge, llega de allí esa
expresión. O sea, que no es de los suecos de Suecia,
no,
sino
no,
de los
suecos. Claro, suecos. Del sueco, y ha pasado como sueco, por el arte de birli birloque, que surge de birlar, que es hurtar, y birlo que es ladrón, o despedirse a la francesa.
¿Qué pasa? ¿Que los franceses no dicen adiós?
No, eso viene, es una expresión española que nace de la Guerra de la Independencia, tras vencer las tropas de Napoleón, claro.
Bueno, ¿y qué pedimos hoy a los oyentes?
Pues yo quiero preguntarles si ellos utilizan habitualmente, tienen así...
Muletilla.
De fondo de armario, alguna muletilla, algún dicho popular o algún refrán que sigan ellos utilizando, que les venga así de forma, manera espontánea en una conversación.
El otro día me dijeron a mí uno muy bonito.
A ver, ¿cuál fue?
Quien trabaja de pollineja, trabaja de burra vieja. Eso me encanta.
Yo estábamos
viendo...
Estoy
pensando quizá en la caja de las pensiones.
También, sí, ¿sabes? Correcto. Yo estaba ahí, estábamos leyendo el libro, tal. Yo digo, bueno, voy a trasladar la pregunta a los oyentes, pero como tú bien siempre me dices, es que tienes que pensar primero si tú tienes... Eso te afecta en lo personal.
Hombre,
yo he dicho,
claro.
Yo soy de expresiones y me he dado que yo utilizo mucho eso cuando tal, así, digo, como yo soy muy optimista, yo siempre digo, de lo malo, malo, más vale una pata que un palo.
Tú dices eso.
Sí, entonces me he dado cuenta que lo digo yo mucho, sí.
Es verdad. Bueno, pues vamos a dar nuestro teléfono, que es el 910-30-63, siempre y cuando esté liberado, porque lo ha tomado Belén Almonacid con el tema de las entradas. Está liberado, las ha entregado todas. ¡Hala, venga! ¡Fuera! A lo bestia.
Yo voy a dar las gracias a todos los oyentes que nos siguen y que participan, que yo no les regalo nada.
Tú no regalas nada. Claro. Bueno, tu optimismo, compañero.
Belén tiene
tu alegría.
Sus seguidores, y porque ya les regala cosas. Y a mí,
¿Qué estás diciendo? ¿Que a Belén solo le siguen porque regala?
No. Que les motiva a que llamen porque regala cosas. Yo,
aquí va a haber conflicto, ¿eh?
A mí me llaman y participan simplemente porque tienen algo interesante que contarnos.
Yo lo noto porque al Monacil empieza a salir como humo por las orejas. Cuando se calienta, se le pone... Sí. Le sale como vaho de las y le está saliendo. Fíjate.
Pues mira, quien se pica, ajos come.
Toma.
Otro dicho, ¿no?
Sí, muy bonito. Bueno, tenemos un WhatsApp...
628-091-117.
Nuestras redes sociales.
Ya sabéis, en Facebook somos Hoy en Madrid y en Twitter arroba Hoy en Madrid.
Y tenemos correo también.
Sí, el correito.
Hoy hay que decírselo.
Hoy, qué bonito el correo. Digo, hoy arroba ondamadrid.org.
Muy bien, dicho refranes, frases hechas que tengáis por costumbre decir, que salen así sin más, pop.
Sí.
Que te salen y te enteras que las has dicho, ¿no?
Sí, bien, sí, es verdad. Venga. Mira.
Perfecto.
¿Y eso qué?
Bueno, yo me voy a transportar, si te parece, mientras pues tú vas recopilando.
Pues ten mucho cuidadito.
Venga.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Bueno, pues hoy a la empresa madrileña que nos vamos a acercar tiene algo que ver con transporte. Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días, pues sí, mucho. Se llama Transportes Integrales Flax. Fue creada ya por el año 2005 y cuenta con un servicio diario, tanto de mañana como de tarde, con más de 65 rutas por aquí, por toda la Comunidad de Madrid. Se dedican a todo tipo de ámbito comercial, pero muy especialmente al sector del automóvil, nos lo van a contar. Tiene su sede principal en Tres Cantos. Ya te presento al gerente de Transportes Integrales Flax, que se llama David Fernández Sabucedo.
Señor Fernández Sabucedo, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, yo tengo aquí apuntado que Transportes Integrales Flax son especialistas en distribución capilar de mercancías. ¿Esto qué significa exactamente?
Bien, sí, te comento, Eli. Bueno, pues la distribución capilar es aquella que llega al cliente final. Es decir, nosotros hacemos de intermediarios entre los fabricantes y los vendedores y llevamos la mercancía al consumidor. Y en nuestro caso en concreto, a los talleres.
Pues estamos hablando que están ustedes, no sé si especializados, pero es que se dedican mucho, lo decía Sergio hace un momento, al transporte en el sector del automóvil.
Sí, básicamente, única y exclusivamente. Hemos hecho algunos pinitos en el tema alimentación ecológica y con el tema de la ornamentación, pero estamos especializados en automoción. Es nuestro nicho y es lo que explotamos y es lo que sabemos hacer.
Y en estos momentos disponen de una flotilla que abarca de todos los tipos de vehículos imaginables, ¿no? Tienen desde motos y furgonetas pequeñas hasta grandes camiones tráiler.
Efectivamente, pero básicamente furgonetas. ¿Por qué? Porque si no, no seríamos capaces de hacer la distribución capilar.
Bueno, ¿qué tal están sobrellevando ustedes? Bueno, ya estamos pasando el tema de la crisis, pero es verdad que durante unos años, hombre, la venta de vehículos, por ejemplo, ha disminuido bastante. ¿Qué tal lo han llevado ustedes?
Pues a nosotros realmente esta crisis nos ha favorecido. ¿Por qué? Porque las empresas que se dedicaban a nuestro sector, al sector en el que estamos, se vieron apretadas. Entonces buscaron en el mercado empresas que mejorasen sus costes, que diesen mejor servicio, que diesen lo que no tenían. Es decir, tenían grandes gastos, por eso les iba mal. O sea, no por eso, sino era un agravante. Y entonces, gracias a esta crisis, pues las empresas han demandado nuestros servicios. ¿Servicios cómo? Especialistas. Es decir, tratamos de dar el mejor servicio al menor coste posible. Entonces, claro, pues sinceramente a nosotros nos ha ido bien. Nos ha ido bien.
Bueno, cuando hablan de que se dedican al sector del automóvil, me imagino que no hablan solo, y cuando dicen además que tienen sobre todo furgonetas en el tema de reparto, no se dedican ustedes a transportar un coche de un lado a otro, sino que también supongo que comprenderá el tema de piezas o de alguna otra cuestión que tiene que ver con los automóviles, pero que no es el propio automóvil en sí.
No, efectivamente. Nosotros nos dedicamos a lo que es el recambio, repuesto, el tema de la chapa. Es decir, pues cuando a uno se le estropea el coche, lleva el coche y requiere de pues un sensor, unas pastillas, unos discos, un faro. Eso es lo que transportamos. Los coches despiezados.
Sí, que antes tardaba mucho y que ahora, gracias a empresas como la suya, llegan muchísimo más rápido, ¿no?
Pues efectivamente, Eli, en cuatro horas, al menos en Madrid, porque estamos en otros puntos, entregamos toda la comunidad, mañana y tarde, y hasta llegamos a dar cuatro servicios diarios, depende del cliente y de los demandes.
Porque es precisamente una de las críticas, cuando vas al taller, no me ha llegado la pieza, siempre la justificación.
Ya no cuela.
Ya no cuela nada.
Bueno, yo siempre lo que digo a nuestros clientes, ¿no? Que en este caso pues son los vendedores o los fabricantes, volando no vamos por la carretera. Y en eso, yo aprovechando ahora la la oportunidad, decir que hombre, pues hay que tener un poco de paciencia. Es decir, si un señor lleva coche a las 9 de la mañana, pues hay un proceso que es, oye, mira, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues cámbiame las pastillas del aceite. Pues llama a su proveedor, ese proveedor nos llama a nosotros, pasamos a recoger y llevamos allí. Evidentemente,
este 10 minutos no puede ser, ¿no?
No puede ser, efectivamente. Pero bueno, de la mañana, en la propia mañana o en la propia tarde, sí, hay que tener algo de paciencia con las carreteras. Que ahora, además, como hay recuperación económica, hay mucho más tráfico. Por consiguiente, algún que otro problemita nos encontramos. Pero sí, la verdad es que estamos consiguiendo que ya no sea excusa el no me lo han traído.
Bueno, pues ya sabemos a quién se lo debemos. Por cierto, estamos hablando de una empresa que se fundó en 2005, han pasado por lo tanto 11 años, y en el mundo de la empresa y sobre todo de la tecnología, 11 años son un mundo, y hay que estar constantemente reciclándose, ¿no?
Correcto, correcto. De hecho, una de las cosas que nosotros hicimos pues para ser mejores, hemos invertido en mucho software, de posicionamiento, de enrutamiento, tratar de solucionar los problemas de tráfico y de gestión de tiempos para hacerlo mejor, ¿no? Es decir, ya no valía, bueno, pues que tengo a 100 señores o 5 o a los que sean y salgo a repartir. No, no vale. Hay que tener muy muy claros los tiempos de recogida, el tiempo que tardan en repartir y calcularlo. Y para eso pues hay que hacer una inversión en desarrollo de software, que es lo que nosotros hemos ido haciendo poquito a poquito y que pues nos está dando resultados.
Bueno, por cierto, no le he preguntado todavía cómo nació la empresa,
Sí. La empresa nace pues en el 2005, efectivamente. Una empresa muy fuerte a nivel nacional contacta con otra empresa muy fuerte también a nivel nacional de prensa y otros de distribución de recambios. Y dicen, oye, mira, que tenemos que hacer algo, hay que hacer algo pues para tratar de ser mejores que los demás. De esa unión entre esas dos empresas sale Transportes Interredes Flash, que como base fundamental y en sus inicios es, bueno, pues a la empresa de la automoción, con los conocimientos que tenemos nosotros de la prensa, vamos a tratar de conjugarlo, de hacer una mezcla para tratar de ser mejor que los demás. Y a partir de ese momento empezamos a introducirnos, empezamos a aprender de los dos mundos y bueno, pues poco a poco, después de más de una década, pues tenemos ahora mismo esta distribución, que es un mix entre lo súper, súper rápido y lo súper, súper eficiente.
Y trabajan con clientes particulares. Estoy pensando, si yo fuese una manitas, que no lo soy, y me meto a arreglar mi coche, por ejemplo, en el garaje de mi casa, y de repente digo, pues me hace falta un cigüeñal. No sé ni de lo que estoy hablando, pero bueno, imaginemos que necesito pastilla de freno. ¿Yo puedo llamar a Transportes Integrales Flax y me lo traen? ¿O tengo que ir a un taller y desde allí llamar?
No, tendría que llamar a Transportes Integrales Flax, no. Tendría que hablar con un proveedor de la pieza que usted necesita.
Ya.
Necesito pues las pastillas, pues yo qué sé, no, por no dar nombres, ¿no?
Sí.
Pues vale. Alguien que las venda. Y entonces el señor nos llama a nosotros y nosotros las llevamos.
Ah,
porque
vale.
No somos una empresa de transportes al uso, ¿no? No somos esto, no, pues es que tráigame de... No, trabajamos solamente en el sector profesional porque digamos que es una característica. Si no, no podríamos cumplir con los tiempos, los plazos y demás.
Bueno, pues estaba bien puntualizarlo, ¿no? Es que alguien lo esté escuchando, diga, a partir de ahora los voy a marear, los voy a volver locos.
Todo sería estudiarlo, ¿no? Pero ahora mismo, a día de hoy, no. Por el sector profesional, fabricantes y vendedores.
Por último, señor Fernández Sabucedo, ¿qué perspectivas de futuro tienen ustedes? ¿Están pensando en ampliar negocio, en mantenerlo? Con mantenerlo ya es bastante, en aumentar el número de rutas que hay en la comunidad.
Sí, no. De hecho, la perspectiva es de crecimiento y grande. Es decir, una vez que ya nos estamos, ya ha pasado una década, pero ya somos bastante conocidos, estamos muy implantados en el sector, estamos ya firmando acuerdos ya con todo el mundo, ¿no? Y en los próximos años lo que se prevé es un crecimiento grande, porque además es que el sistema que implantamos funciona. Es muy beneficioso para las personas que nos contratan. Entonces, pues poco a poco se van dando cuenta, o sea, se tiene la inercia de, pues como veo que le funciona a tal señor, voy a hacerlo yo también. Y esto, pues, la verdad es que tenemos muy buenas perspectivas de crecimiento. Esa es la realidad.
Bueno, pues no sabe lo que nos gusta hablar con una empresa que es madrileña, que en este caso está instalada, su sede principal está en Tres Cantos, uh-huh. y que además va para arriba como un cohete. Vamos, sí. Hablando de transportes, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. No nos podemos quejar,
David Fernández Sabucedo, gerente de Transportes Integrales Flax, que me alegro mucho de haber hablado con usted, de enterarnos que existen este tipo de empresas, que además sean nuestras, que sean madrileñas y que estén en la cresta de la ola.
Y que va sobre ruedas, si me permites.
Exactamente, exactamente. A pues toda mecha.
Un auténtico placer hablar con vosotros.
Muchísimas gracias, que haya muchísima suerte.
Gracias, un abrazo. Gracias. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, Sergio.
Hasta ahora.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Marta Zúñiga, muy buenos días,
buenos
compañera.
Buenos días, Eli, buenos días.
¿En qué estáis trabajando? Pues todavía no tenemos gobierno, ¿no? No, esto es mañana.
No, mañana. Bueno, pues ya lo sabremos todo. Despejaremos incógnitas y aquellos que hacen quinilas, pues a lo mejor...
Pues dejaremos de hacerlas, pues es una tontería como la copa de un pino, pero mira que
porras,
nos gusta.
Incluso porras se hacen con esto.
Esto.
En fin, pues nos estamos haciendo eco del malestar que hay entre los conductores por la hora a la que el Ayuntamiento de Madrid comunicó que se desactivaba ese protocolo anticontaminación.
Es que ha dicho la alcaldesa que esto es como la fiebre, sube por la noche y que entonces el termómetro hay que ponerlo por la noche.
Claro, entonces si sube por la noche, pues tenemos que informar de lo que hacemos a partir de esa hora.
Por lo visto, el problema es cuando uno se acuesta antes de las 12 de la noche.
Hay mucho malestar porque hasta las 11:30 de la noche el consistorio no confirmaba que hoy se podría circular sin restricciones por la capital. Bueno, desde el área de movilidad lo que alegan es que no se pudo hacer antes porque la decisión dependía, eso sí, de las últimas mediciones de los niveles de contaminantes que se realizan poco antes de la medianoche. Estamos en la audiencia provincial porque hoy se celebra la octava sesión del juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal. Uno de los agentes de la científica, de la policía científica, que participó en las pesquisas, ha explicado que encontraron restos de sangre en uno de los coches que habría utilizado Antonio Ortiz. También ha declarado a puerta cerrada la madre de una niña dominicana de 5 años a la que Ortiz habría engañado cuando jugaba en un parque en la calle Hermanos García Noblejas para que la acompañara hasta su coche donde supuestamente la agredió. En esta misma sede judicial ha comenzado hoy el juicio contra un guardia civil que está acusado de provocar una veintena de incendios en el verano de 2013 en el suroeste de Madrid. El supuesto pirómano ha explicado, Eli, que reconoce los hechos y que sentía excitación cuando prendía fuego a las cosas.
Ya, pero a su casa no prendió fuego.
No.
Ya.
Que yo sepa, no. Ya. Pero eso es curioso. Lo que le pasaba a este individuo. También nos hacemos eco de esa información que ha publicado hoy un medio de comunicación sobre el diputado autonómico y senador de Podemos, Ramón Espinar, que adquirió en marzo de 2010, con 23 años, era estudiante de la Complutense de Madrid, de la universidad, una vivienda protegida en Alcobendas que luego vendió antes de terminar ese año por 30.000 euros más. Bueno, pues el propio Espinar acaba de afirmar en su cuenta de Twitter que está reuniendo documentación para dar explicaciones. Lo va a hacer a la 1:00 p.m. sobre esta información. Estaremos en el CIE de Aluche, en el Centro de Internamiento de Extranjeros. Hoy lo visita la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y por la tarde hará lo propio la alcaldesa Manuela Carmena y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento Purificación Causapié. Y también en clave económica, bueno, pues las matriculaciones de automóviles en el mercado español han cerrado de manera positiva, muy positiva, el pasado mes de octubre, con un incremento del 4% de ventas en comparación con el mismo mes del año anterior. Son datos de las asociaciones de fabricantes, de concesionarios y de vendedores. De estos y de otros asuntos hablaremos, estamos haciéndolo ya en los boletines informativos y a partir de las 2 en el informativo que dirige Elia Fernández.
Pues ahí estaremos, escuchándolo muy atentamente. Gracias, Marta.
A ti, Elia. Hasta luego.
Mira que yo lo intento, ¿eh? Leo Ceballos, pon a Jonas Blue, no sé, modernicémonos un poquito. Nada, nada. En cuanto le dejo, echa mano a su discográfica, en fin.
Cada maestrillo tiene su librillo.
Y ahí se nos saca... ¿Qué? Esperet. Ya.
Él te lo agradecerá, pues los pájaros anhelan como tú su libertad. Hay que ver qué cosas tiene el refrán.
Bueno, pues ¿qué vamos a hacer, hijo mío?
Pues sobre
esto, es lo que tenemos.
Saludemos.
¿No? Saluda, venga.
Antes de empezar a leer esos dichos populares, expresiones, refranes que utilizáis todavía a día de hoy de manera espontánea. Facebook, damos la bienvenida a Luli Pampín. Y en Twitter a Dolores Madrid, Cris Díaz, Victoria Gil y Marcos Andrés.
Vale, pues bienvenidos todos ellos. Y vamos ya con esas frases, refranes, dichos que uno tiene en la punta de la lengua. Siempre.
Voy a empezar por el correo electrónico.
Venga.
hoy@ondamadrid.es nos escribe J. Al para contarnos que él destaca la expresión, la frase no mezclar churras con merinas. Además, nos envía un documento adjunto de una exposición dedicada a la moda y a la vestimenta en los tiempos de Miguel de Cervantes, que está situada en la Capilla del Oidor en Alcalá de Henares, donde nos explica el origen del dicho no mezclar churras con merinas.
¿Y cuál es el origen?
Como va dedicada a la moda, pues en los tiempos de Cervantes, los paños de lana merina, la vestimenta que se acompaña con lana merina, era muy apreciada porque la lana de la raza merina era considerada el oro de Castilla. Era el mejor vellón de lana en Europa y muy cotizada en las ciudades textiles de Flandes. No era en vano, que era el pilar de la Mesta y la Trashumancia, que durante siglos articuló norte y sur, paisajes y gentes de toda la península. Para velar por la calidad de la lana merina, de la raza merina, siempre se decía, claro, a la hora de...
Se despreciaba las churras.
Claro, porque las churras era otra calidad de lana que era más empleada por las clases populares. De ahí el dicho, no mezclar churras con merinas. Pues la raza merina da una gran calidad de lana y la raza churra era más productora de leche.
Pues mira, yo creo que ya te conté que yo conozco a un madrileño muy castizo, muy castizo, muy castizo. Lo dice con intención, ¿eh? Pero ha cambiado el refrán. Y en vez de decir, confundes las churras con merinas, dice... Confundes las chulas con meninas.
Ah, mira.
¡Ay, qué bonito!
628-091-117.
El aura que ya todos los otoños utiliza en el tiempo de la berenjena se cae la melena. Dice que ya lo...
¿Que en el tiempo de la berenjena se cae la melena?
En el tiempo de la berenjena se cae la melena.
Pero perdona, que esto no lo sabía yo.
Pues sí, dice que...
¿Estamos en tiempo de berenjena? Pregunto.
No lo sé.
Sí, dice Almoraciz que por lo visto tiene un fuerte componente agricultor en sus venas. ¿Y se me va a caer la melena?
Pues sí.
Madre mía.
Pues Laura, que lo utiliza mucho, entonces yo, como nos queda otoño por delante, yo ya estoy pensando hoy, cuando me encuentre con alguien fuera de aquí...
Decírselo.
En algún momento, sí, diré... Ay, tengo el pelo encrespado. Es que en el tiempo de la... No sé, algo. Tengo que buscar
pero
cómo...
Claro,
meto con calzador.
¿Cuándo se utiliza esto? Ay, claro, no sé. Nos tienen que decir un poquito el ejemplo. ¿Cuándo utiliza esto? ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuando te encuentras un calvo? No, claro, es que no lo sé.
Se me acaba de ocurrir. Cuando tengamos algún invitado de aquí, a ver si, yo qué sé, tiene algún pelo que se le haya quedado en un abrigo o tal.
Sí.
Y ay, diré yo, ay, es que en el tiempo de la berenjena se cae la melena.
A ver qué tal te va. Ya me contarás, a ver si triunfas.
Bueno, que lo dice mucho Laura, lo cuenta, pero que sí, es que además también dice, ella utiliza, no hay peor sordo que el que no quiere oír.
Eso es verdad.
hoy@ondamadrid.es
Mira, voy a echar un vistazo al WhatsApp, 628-091-117, Paz María nos escribe para darnos... Hola, amigos. Bueno, que yo siempre...
Oye, no, perdona, si saluda y dice hola, amigos, dilo.
Bueno. "Hola, amigos". Dice que yo siempre, bien. Claro, porque
yo pone, dice nada más, creía que seguía o no, algo. Vale,
pone
vale.
Tres muchas admiraciones.
Ah, vale. Que nos dice un hola muy alegre.
Amigos. Dice, bien. "Yo siempre que me veo con algún ignorante", así lo dice ella, "siempre suelto la frase de donde no hay mata no hay patata".
Me encanta.
628 091 117.
Esto me lo voy a apuntar yo.
Donde no hay mata, no hay patata. Mira, por ahora nos han salido muy gastronómicos. Tenemos el de la berenjena y el de la patata.
Y el de la patata, sí.
Y tú, Rosy Merina. Perdona, he cortado.
hoy@ondamadrid.es.
A ver,
Gaby, Facebook, dice que le gusta mucho el uso del lenguaje, que le parece muy interesante la propuesta de hoy. Yo voy a leer ya todos los piropos y yo siempre me los salto porque claro,
no,
se hace poco empalagoso.
Pero ¿cómo te atreves a saltarte los piropos? Estamos todos aquí compungidos pensando, nadie nos dice un piropo.
No, es que
y
soy
es que
yo
tú
que
te lo guardas.
No los leo, claro.
¿Será posible?
Porque me parece que entorpece la agilidad de esta sección.
Bueno,
los saludos y los piropos.
No, pero de vez en cuando
vale,
uno,
venga.
Yo qué sé.
Dice que le despierta gran curiosidad todo relacionado con el lenguaje y que también como algunos refranes cambian su final o tienen uno diferente del que se espera, ¿no? Según la zona de España o que él utilice.
Sí.
Nos pone el ejemplo, si el río suena, puntos suspensivos, dice que él utiliza, es porque piedra trae.
Ah, mira, pues también es verdad.
Lucio, Twitter, dice, cada dos meses, expresión que él utiliza, Dios creó la luz y el hombre el recibo, es lo que nos dice.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y contador nos lo lee.
Claro.
Bueno, que el anuncio del contador está en todas partes.
Bueno, lo he visto yo el otro día, digo, mira, ahí está contador con el anuncio aquel que avanzábamos el otro día.
Jorge nos escribe también a Facebook para contarnos que... él tiene clavada una de toda la vida de su abuela, de su madre, que utilizaba mucho ahí con las vecinas cuando se ponían de charla, y que él también usa, que es el que quiera saber que se compre un libro.
facebook.com/hoyenmadrid.
Pues normal que lo diga mucho, porque donde no hay mata
no
hay patata.
No hay patata.
Claro, claro, efectivamente.
Ángela, Facebook, ella tira de expresión que siempre se ha escuchado en su casa, que es eres como la Sabina que no sabe si te meas o te orinas. Es lo que nos escribe Ángela en Facebook, dice que...
¿Sabina?
Sí, que eres como la Sabina que no sabe si te meas o te orinas. Que esto es para que cambies mucho de opinión cada dos por tres.
facebook.com/hoyenmadrid.
Me imagino que esto...
No, pero que saber el origen, ¿quién era esta Sabina?
Pues la Sabina.
¿Qué tenía esta confusión?
Siempre, pues una del pueblo.
Confundía las
siempre hay
muchas
comunidades que vienen de una del pueblo, sí.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Estoy intentando la del pueblo de mi madre, que decía mi madre, es como la... Que no me sale ahora, a ver si me viene al final de la sección, que nos lo decía muchos ejes.
¿Pero que no te sale el pueblo o no te sale
el pueblo? No, la del pueblo, como decía, eres como la no sé qué...
¿Que te acuerdas tú de algo?
La del lucho, era para decir
vaya
que éramos unos
churro.
Guarros. Claro, que no recogíamos la habitación ni nada.
Ah.
Bueno.
628 091 117.
¿Quién es Teófila?
Pues una del pueblo y con la de Teófila se hizo un dicho, igual que está hecho con la Sabina. Claro.
Ah, ya.
Marco, uno de mi madre, dice, la mejor medicina, la buena cocina.
Es verdad. Qué razón.
Sofía nos cuenta que a sus hijos les suele decir, cuando les pilla así en algún renuncio, lo de para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado.
628 091 117.
Más comunes que nos suenan a todos, Rubén, por ejemplo, a mí, a él le gusta utilizar el de bien nacido ser agradecido, al pan pan, al vino vino, Marisa en WhatsApp también sigue por esta línea de dichos que conocemos todos, más vale pájaro en mano que ciento volando, si te viso no me acuerdo, o no por mucho madrugar, amanece más temprano, pero sí te puedes enterar si hay restricciones de tráfico.
Por ejemplo,
facebook.com/hoyenmadrid.
Expresiones que van cambiando según el lugar donde hemos vivido, nuestro entorno cultural. Adela comparte con nosotros que en su casa nunca fue a cada cerdo le llega su San Martín.
Ah, ¿no?
En su casa ella siempre escuchó, fuimos más, ella escribe así, a casa, en su casa, a cada lechón le llega su San Antón.
¿Qué pasa? ¿Que hay otro santo también?
Pero
¿que
San
se
Antón,
carga a los cerdos?
San Antón cuida a los animales. no les saca las tripas y hace morcilla y esas cosas, ¿no?
Bueno. Pues a lo mejor es al revés, es para alguien que hace algo bueno.
Ah, claro.
Te llama el lechón, pero a cambio, pues oye, te bendicen, no sé.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Matías, Twitter, dice: yo algo retro, que le sale muchas veces. Ecolecua, escribe así.
Ecolecua.
Ecolecua, dice.
Ajá. Bueno, ¿de dónde vendrá? No vendrá del francés, lo menos.
Eso, pues lo
no lo sé.
Matías, investiga, anda.
628-091-117.
Pues mira,
Pascual, del latín.
De latín, bueno, sí,
estoy
claro.
Estoy diciendo francés, qué tontería, ¿no?
Ecolecua. Claro, sí, de latín. Pues mira, Pascual dice que él es más Aristóteles.
¿Ah, sí?
Que sí, sí, sí.
Solo sé que no sé. No, esto no era de Aristóteles. ¿Cuál
él
era? A ver.
Él suele decir lo de el sabio no siempre... El sabio no dice siempre lo que piensa, pero sí piensa todo lo que dice.
hoy@ondamadrid.es.
Ricardo en WhatsApp dice que les dice: yo soy mucho, así lo escribe, de poner los puntos sobre las íes.
Ah, mira.
628-091-117.
Y Marcelo dice que a él le gusta mucho lo de no somos nadie y menos en pelotas.
hoy@ondamadrid.es.
Pues sí, muy, muy sabio también.
Sí, muy gráfico. Sí.
Laya utiliza la expresión, en este caso nos lo cuenta también en Facebook, que a su hijo le dice mucho lo de pan con pan, hijo, comida de tontos.
Comida de tontos, sí.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y María, María nos cuenta que ella, su marido, para desahogarse, así nos escribe todos los días, le dice que me tiene frita, como una expresión que ella utiliza y dice, y nos pone, porque es que le tienes que conocer, que es para echarle de comer aparte.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Patricia en Twitter nos dice que a ella le sale lo de el dicho de hay más días que longanizas. Y José Miguel...
Muy de madre esto.
Muy de
también,
madre.
¿Eh?
Si hay más días que longanizas...
Quiero salir... Hay más días que longanizas.
Sí. Y José Miguel, en este caso, el abuelo. Dice que su abuelo decía mucho: a quien no mata puerco, no le da morcilla.
Pues mira, aquí hay algunos complicados para que te salgan,
sí,
así,
sí,
como
sí,
de repronto,
corrillo,
¿no?
¿No?
Sí.
Hemos comentado la berenjena, la patata, dice, sí. Dice Armando, que él nos da una de almendras.
Ah, vale.
Sea, claro,
venga.
Ya que la gente se ha abierto la veda gastronómica, dice, yo uno de almendras. No sabemos si lo utiliza o no, pero que le ha venido uno gastronómico a la cabeza. El de da Dios almendras al que no tiene muelas.
Yo lo sabía con pañuelos y con mocos. Pero
ah,
que era más
verdad,
fino con almendras.
Verdad, con almendras. Sí, sí.
Sí.
Tony dice: donde comen tres, comerán cuatro, salvo que no quepan tantos. Él dice así, claro. Y Pablo dice que su madre lo decía siempre, que lo sigue utilizando y que le va bien que en boca cerrada no entran moscas.
Bueno, pues muy bonito. Yo el de la mata y la patata me lo he apuntado, y el de la berenjena también, no los conocía ninguno de los dos. En tiempos de berenjena se te cae la melena. Me parece terrible.
Terrible.
Que me lo estoy viendo, es que yo lo veo, berenjena. Es que lo veo. O sea, aparece, brota una berenjena y automáticamente te hace el pelo, ¡cash! Pa' abajo, calva. Sigo sin saber dónde lo tengo que meter.
No, es difícil. Pero
claro,
bueno,
¿dónde metes ese refrán? Bueno, a ver. Muchas gracias.
Oye,
Sergio,
que me voy con un piropo.
Venga.
Cristina en WhatsApp te dice que le ha encantado el de Eli, el de las chulas y las meninas.
¿Verdad que sí? Hay
y
que
ya sabe
valor,
uno
madrileño.
Parecido. Dice: ojos que no ven, hostias que te pegas. No,
pues también.
Dice, claro.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Suena el minué que anuncia que ya tenemos con nosotros a María Gómez Requejo, que es, lo he recordado, no lo recuerdo nunca, profesora en la Universidad Europea del Máster de Protocolo, y por eso ella viene a contarnos siempre cómo comportarnos, cómo se deben comportar las autoridades en determinados momentos, todo lo que tiene que ver, pues, con eso, con el protocolo. María, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy, pues buenos días.
Muy descansada después de este puenting que hemos tenido.
Que te lo has cogido entero.
Hombre, claro.
Pero como sois los profesores universitarios. ¡Ay, qué bien vivís! Algunos.
Sí, sí, ¿verdad? Algunos, algunos.
Bueno, hoy te vamos a hacer trabajar porque aprovechando que tenemos muy reciente la toma de posesión de Mariano Rajoy, del presidente del gobierno, y que mañana seguramente van a tener que tomar posesión los ministros, cuando sepan ellos mismos quiénes son
ministros.
Hemos decidido dedicar los próximos minutos a que nos expliques exactamente cuál es el protocolo de ese acto, porque independientemente de quién sea el presidente del gobierno, hay un protocolo para tipo de ceremonias, ¿no?
Además es un protocolo muy riguroso, es decir, este tipo de ceremonias se han hecho siempre, bien, pero desde la Constitución para acá, pues bueno, incluso hay una ley que le regula la fórmula de hacer la promesa o juramento. Y bueno, es un acto muy, muy protocolario. Están presentes las altas instituciones del Estado, hombre, el jefe del Estado, por supuesto, pero luego los presidentes de todas las instituciones, Congreso, Senado, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. Es decir, ahí pues el protocolo es muy, muy estricto.
Bueno, y luego está una persona que tiene que ejercer como notario mayor del reino, que en este caso es ministro de Justicia, ¿no?
El ministro de Justicia es el notario mayor del reino y allí va, pues, para hacer lo que hace un notario cuando firmamos una escritura, dar fe de lo que allí está sucediendo. Entonces, pues bueno, pensemos que es que hasta que no se produce este acto, pues el presidente del gobierno es como si no hubiese,
está nombrado, no, porque aparece en el BOE el nombramiento, claro, pues, pero no toma posesión de cargo, como su propio nombre indica,
hasta,
¿no?
Que no hace hasta que no pasa por este requisito.
Bueno, el otro día que estuvimos, transmitimos precisamente ese momento en directo aquí en Hoy en Madrid, estuvimos viendo las imágenes de cómo transcurría todo. Y efectivamente, hombre, todo lo que ocurre en Zarzuela normalmente va sujeto a un protocolo muy estricto. Vimos, por ejemplo, que las altas autoridades llegaron primero, después llegó el notario mayor del reino, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, después llegó Mariano Rajoy y finalmente el último que entró fue el rey.
Claro,
a pesar de que la lógica tendría que decir que el rey ya tendría que estar ahí cuando llega el nuevo presidente,
para recibir a todos, ¿no? ¿No? Pero no. Primero entran todos en orden inverso a su rango y luego al final de todos pues entra el rey. Es un requisito que hay que pasar en Zarzuela, pero bueno, aunque está en la casa de su majestad el rey es el último en entrar en ese acto.
Fíjate que hay quien dice, pues, ¿y por qué se hace en la Zarzuela y no se hace en el Congreso de los Diputados? Que parece que sería más lógico desde el punto de vista puramente político, ¿no?
No se hace en el Congreso porque por la separación de poderes. El Ejecutivo no está sometido al Legislativo ni entonces pues por dar esa idea, ¿no?, de la separación de poderes. Entonces, pues bueno, como ha de hacerse ante la más alta institución del Estado, que es el jefe del Estado, pues se hace en su casa. Pero no quedaría bien hacerla en el Legislativo.
En cuanto a las altas autoridades que estaban presentes, también estarían colocadas en un orden especial, no sé si de más a menos, de menos a más o no.
Está primero el rey, que le vemos a la izquierda de la mesa, está el rey como un poquito adelantado, detrás de él y un poquito separados, pues ya las altas instituciones del Estado por su rango protocolario. Primero el presidente del Congreso, bueno, la presidenta en este caso del Congreso, el presidente del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo. Ese es el rango que tienen las cuatro o cinco principales autoridades del Estado.
Ese es el orden establecido. Y luego llega este dilema que estamos viendo desde hace mucho tiempo. ¿Jurar o prometer? ¿Se pueden hacer las dos cosas?
Sí, a elección del que tenga que tomar posesión, ¿no? Desde el 2014, que hemos visto que se retiraron los símbolos religiosos cuando la proclamación de Su Majestad el Rey, pues bueno, se está dando como la opción, es decir, pues si quieres que esté la Biblia y el crucifijo, pues ya está, y si vas a jurar, ¿no? Porque jurar tiene una implicación religiosa muy grande, es decir, tú juras por Dios. De la otra forma, prometes por tu conciencia y honor, pero si juras, tú estás jurando, es un juramento religioso, ¿no? Lleva esa carga religiosa. Entonces, pues bueno, si quiere el que va a jurar, pues tiene que estar la Biblia y el crucifijo.
Pero independientemente de eso, se jura sobre la Constitución, no sobre la Biblia.
Se jura sobre la Biblia. Y sobre la Constitución al mismo tiempo, cuando juras. Si prometes, solo sobre la Constitución.
Sobre la Constitución. Bueno,
pero ya veas que el presidente del gobierno tenía cada mano en un libro. La izquierda sobre la Biblia, la derecha sobre la Constitución.
Y luego sí se ha comentado que Mariano Rajoy ha seguido un poco la costumbre que existe desde el inicio de los tiempos casi en nuestro país, que es mantener el crucifijo, ¿no?
Sí, la verdad es que ya que está la Biblia, pues a lo mejor sobra el crucifijo, realmente. Podemos pensar eso, ¿no? Está doble representada la parte religiosa del juramento, ¿no? Pero bueno, si quieren que haya crucifijo, pues crucifijo. Esta vez sí que se ha puesto ladeado. Antes el crucifijo estaba en el centro entre los dos libros. Ahora se ha puesto al lado de la Biblia, como separando la parte religiosa de la parte civil, por así decirlo, de la parte constitucional. Pero bueno, independientemente de donde esté, él ha hecho juramento, entonces se jura. El juramento es una promesa ante Dios, ¿no?
Bueno, creo que hay dos fórmulas distintas. Una en la que se le pregunta a la persona, en este caso al presidente del gobierno, si jura o promete pues todo lo que conlleva su cargo, y hay otra que es que directamente él lo dice, ¿no?
Habitualmente se está haciendo así, es decir, que tiene esas dos opciones, que alguien te tome juramento o
que en este caso sería el ministro de Justicia, ¿no?
Sí, quien alguien le diría que juráis o prometéis. Pero normalmente ahora se está haciendo de la otra forma, es decir, él lleva el discurso, ya ves que estaba entre medias de los dos libros, había un trocito de papel y ahí se incluye su nombre y el juramento, la frase del juramento.
Pero antes de eso sí hay alguien que tiene que leer el decreto, ¿no? El decreto por el cual
se le nombra. Sí, el paso previo a poner sus manos sobre los documentos, ¿no? Es que alguien, un alto funcionario de la Casa Real, pues da lectura del acta de nombramiento, que realmente es un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, y lee esa norma, ¿no? Y el presidente, tras esa lectura, se dirige hacia la mesa, pone una mano en cada libro y procede a jurar, porque en este caso él se ha elegido que sea así. Veremos qué pasa el día que juren los o prometan los ministros.
Los ministros, claro, cada uno ahí tiene libertad de elección. Bueno, se jura o se promete y después uno va a saludar al rey, me imagino.
Sí. No, lo que hace es se pone delante del rey y hace una ligera inclinación de cabeza. Luego es el rey el que, una vez el presidente ha vuelto a su sitio, pasa a saludarle. Ahí sí que es así, no es un besamanos o un como hacen en el Palacio Real, ¿no? Que le da la mano y
no pasan los que están delante del rey, sino que el rey pasa.
El rey va hacia donde
cada
está
uno
el presidente
de ellos, ¿no?
Y le saluda.
Bueno, y supongo que le saluda también en el orden correspondiente a su rango, ¿no?
Sí, sí, cuando el día que juren los ministros se pondrán, o prometan los ministros, se pondrán allí en orden de rango y el rey pasará y les saludará.
No sé si la reina tendría que haber estado o no.
Bueno, hasta ahora siempre ha estado la reina Sofía siempre ha estado y de hecho, pues yo creo que me parece que es que no ha faltado ninguna ocasión, ¿eh? Pero bueno, que esté o no esté no es obligatorio, es decir, con que esté el jefe del Estado sería suficiente. Que está ella, pues fenomenal, pero no hay una obligación de que así sea.
Claro, pero en este
jurante,
caso,
el titular de la corona.
Exactamente, las reinas, por lo menos hasta el momento, esto cambiará cuando la princesa Leonor sea reina, pero hasta ahora las reinas no son reinas, realmente
claro,
son reinas consortes.
Consortes, claro.
Efectivamente.
Entonces, pues bueno, si no están las consortes del resto de los que están allí, pues a lo mejor tampoco tiene que estar ella, pero vamos. Yo creo que no ha estado porque estaba en... estaba en París en algo, ¿no? En una reunión del cáncer o algo de esto, pero bueno... pues si no ha estado, pues tampoco es para... Ha sido una novedad, porque siempre ha estado, pero siempre ha habido... Siempre ha estado la consorte del rey allí, pero bueno, tampoco hay que darle mayor
importancia. Así. Bueno, de todas maneras, un día tendremos que hablar de esto, que fíjate, es... Nosotros que somos tan proclives, como debe ser además, a denunciar cuando hay un menoscabo, digamos, un desprecio hacia la figura de la mujer, en este caso ocurre al revés. Las mujeres que son mujeres de rey son reinas. En cambio, los hombres que son maridos de reinas son príncipes consortes, además.
Sí, ¿verdad? Sí, en ese sentido... pues sí, hay como una discriminación negativa, ¿no?
En este caso hacia los hombres.
Hacia los hombres,
existiría
podría ser
la
rey
discriminación.
Consorte.
Exactamente, podría ser rey consorte, exactamente. O en el caso de la reina, princesa consorte.
Claro,
exactamente
sí,
igual,
sí.
Pero bueno, era simplemente una anotación
sí,
al margen, ¿no? En este caso.
Nosotros aquí tenemos, bueno, cuando el rey... abdica, pues nosotros le seguimos tratando como rey, ¿no? En Holanda, por ejemplo, la reina abdicó y pasó a ser princesa.
Princesa,
es decir,
sí. Bueno, aquí se decidió que
singularidades.
Que los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, siguiesen manteniendo el título de rey. Por cierto, no te he preguntado, ¿por qué página se abre la Constitución? ¿Cuando se jura? ¿O está cerrada o hay que abrirla?
No, está abierta y está abierta en el caso de que jure el gobierno, el presidente del gobierno y el gobierno... por el título cuarto, que es el del gobierno y la administración, está abierta por esa página. Si jurase un juez, pues estaría abierta por la
parte... O sea,
que
se busca el artículo, exactamente. ¿Y en la Biblia?
En la Biblia está abierta por el capítulo 30 del libro de los Números, que en su regla 3 recoge el juramento ante Dios y la obligación que tiene el que jura de mantener lo que ha jurado. Es
pues
decir, no te puedes ir contra tu juramento, ¿no?
Pues mira, es una curiosidad. Yo lo desconocía, o sea, que me parece bastante bastante curioso. Bueno, mañana en la toma de posesión de los ministros, ¿qué vamos a ver? ¿Vamos a ver una ceremonia similar
sí,
a la del presidente?
Mañana es el nombramiento, será
sí,
la
pero,
toma de posesión.
Sí, pero como se supone...
Rapidísimo también, ¿no?
Como
bueno.
Se supone que el viernes hay Consejo de Ministros pero y que pues deben ya, estar los nuevos ministros,
estar, pues,
mañana se
rápido.
Les conoce y mañana seguramente tomarán posesión de sus carteras.
Entonces, pues, yo creo que la ceremonia va a ser muy similar, es decir, no ha habido grandes cambios en esta, pues no habrá grandes cambios. Lo único sería pues la aparición o no del crucifijo y la Biblia, si alguien los solicita su retirada, que no creo, porque si no estaría todo el rato.
Pero en esa ceremonia, ¿no?, sí suele estar presente el ministro saliente, es decir, el que le da la cartera, que es como en este caso como el testigo de las carreras de relevos.
Pero eso es ya vez ellos han jurado, van al ministerio y allí está el saliente que les da la carterita.
Esa carterita, ¿no?
La carterita está tan
¿Te lo ocurre con el presidente del gobierno?
No, ahí no.
El presidente anterior no le da las llaves de la Moncloa
darle, la casa blanca, claro. ¿Verdad? Que va a la casa y parece que le da las llaves de la casa. No. Sí. Aquí no. Aquí, cuando hay presidente saliente, sí está presente en la jura del nuevo. Uh-huh. Así lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero en la primera jura, en la primera.
En la primera de Mariano Rajoy. Y aquí, como se releva a sí mismo, claro, pues ya no, está. No hay.
No lo
hay. Oye, no me he dado tiempo, pero yo me pongo en el lugar de ministras. Trajecito de chaqueta, ¿no?
Sí,
¿o qué?
Claro, sí, un traje, un vestido vestido corto o traje de chaqueta, sí.
Ya, nada de florituras en la cabeza, nada de pantalones.
Bueno, pantalones sí, se puede llevar un traje de pantalón, claro, por supuesto, pero también. Nada de florituras en la cabeza.
¿No? Ni sombreros, ni nada, todas estas cosas nada, ni bolso follones, colgado en bandolera, no, estas cosas
bolsón,
nada, ¿no?
No, por Dios.
Bueno, pues ya sabemos algo más. Mañana, cuando tomen posesión los ministros, nos fijaremos todavía un poquito más.
Estaréis ojo a visor.
María Gómez Requejo, muchas gracias. Hasta la semana que viene.